Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Jorge, en estas semanas habíamos estado hablando de los dos enemigos que tuvo la Iglesia primitiva a mediados del segundo siglo, que fue el gnosticismo. De hecho, fue un enemigo, el gnosticismo, que era personas que se convirtieron al cristianismo y mantuvieron su filosofía pagana oriental, algo parecido como la nueva era, como New Age en estos momentos. Pero decíamos que del gnosticismo, hubo un gnosticismo pagano, que eso fue exterior, pero el peor de todo fue el gnosticismo interno, el que estas personas que se convirtieron trajeron y mezclaron con la fe apostólica. Y el exponente de este gran problema que tuvo la Iglesia, estábamos hablando la semana pasada, fue Marción. ¿De dónde nace la primera gran herejía en la mitad del siglo II que se llamó el marcionismo? Y te acuerdas que decíamos la semana pasada que fue peligrosa porque hubieron escritores gnósticos dentro de la Iglesia, pero ellos solamente hicieron escrito. Marción fue excomulgado. Ya vemos que a la mitad del segundo siglo ya existía la comunión, la excomunión. Marción fue excomulgado y Marción hizo una iglesia aparte, con jerarquía, con obispos, presbíteros y diáconos. Y eso confundió a muchísimas personas. Eso lo hablamos ampliamente la semana pasada. Fue la primera gran herejía con que la iglesia y división con que la iglesia se enfrentó. Y nuestro conocido San Ireneo de León afirmaba que Marción dio un nuevo impulso a una escuela gnóstica de Roma, de un escritor gnóstico que se llamaba Cerdón, que blasfemaba, dice San Ireneo, blasfemando desvergonzadamente del Dios que la ley y los profetas han anunciado, afirmando que es un ser maléfico y amigo de guerras, y también inconstante en sus juicios y en contradicciones consigo mismo. Eso todavía hay gente que lo siguen pensando.
Así es.
A mí me escriben continuamente con esta duda. ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel? Y yo digo, ustedes están equivocados. El Dios del Antiguo Testamento no es un Dios cruel. Lee los Salmos, lee los profetas. Es un Dios lleno de misericordia. Fíjate lo que decía el profeta Isaías, que dice, Señor, te tengo grabado en la palma de la mano. ¿Puede una madre olvidarse del niño que amamanta como yo me olvido de ti? Ese es el Dios de Israel. Lo que sucede que Dios no tolera el pecado. Dios y el pecado son totalmente... uno no tolera al otro. Y en el Antiguo Testamento, la reacción de Dios al pecado y la consecuencia del pecado de Israel, la ira de Dios, cayó sobre Israel. Nosotros... En este momento tenemos la mediación de Jesucristo y eso es lo que hace que la ira justa de Dios no caiga sobre nosotros, porque la ira en nosotros es un pecado, pero en Dios es una virtud. ¿Por qué la ira es un pecado en nosotros? Porque la ira nace de nuestros malos sentimientos, pero la ira de Dios nace del rechazo absoluto al mal, lo que entonces es una virtud en Él. Pero Marción, como mucha gente hoy en día tampoco entendían eso, decía Marción que el Dios del Antiguo Testamento no servía, era un Dios cruel, era un tipo de medio Dios artero y traicionero. Y él desechaba, Marción desechaba todo el Antiguo Testamento. En cuanto a Jesús, Marción decía que vino del Padre y que está por encima de Dios, que está por encima del Dios que hizo al mundo. Él decía que Jesús está por encima del Dios creador, de Dios Padre. Él decía que Jesús vino en épocas de Tiberio César, y se manifestó en forma humana a los habitantes de Judea, precisamente para acabar la ley, los profetas y todas las obras de ese Dios que hizo el mundo.
O sea que lo trataba como si fuera otro Dios.
Sí, otro Dios. Él al Dios que hizo el mundo, él lo llama Cosmocrator, creador del mundo. O sea, un Dios que hizo el mundo y era malo, él hizo mal. Entonces vino Jesús para acabar con todo eso y hacerlo bueno. Esa era la... además, Marción mutila los evangelios. Él ya se conocía el evangelio de San Lucas y él elimina toda la parte de San Lucas que habla sobre el nacimiento de Cristo. Los elimina. Y elimina de San Lucas casi todos los discursos donde uh-huh. Cristo habla de su Padre Dios. Cuando llama Padre a Dios, todo eso lo borra de... Porque claro, no podía aceptar que Cristo llamara Padre al Dios que él califica de malo.
Claro.
De que hizo las cosas malas. Lo mismo hace con las epístolas de San Pablo. También elimina todos aquellos pasajes donde el apóstol habla claramente de Dios, del Dios que hizo el mundo y de cómo el Dios que hizo el mundo es del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los elimina. Elimina igualmente todos los escritos proféticos. Y Marción, como buen gnóstico y como buen agente de la nueva era, diríamos hoy, añade que la salvación no es para todo el mundo, que la salvación está reservada a cierto número de almas que están iniciadas en esta doctrina revelada a él. Aquí vemos el ocultismo que es hasta ahora. Si nosotros tenemos un secreto que si tú lo sabes te salvas, y si así tú no sabes este secreto que lo sabemos nosotros uh-huh. y no lo sabe más nadie, tú no te salvas. Ireneo, en otros pasajes, hace esta historia. Dice San Ireneo que ¿te acuerdas Policarpo? El gran Policarpo uh-huh. de Esmirna, discípulo de San Juan Apóstol. Cuenta Ireneo que Policarpo se encontró un día con Marción en la calle y Marción le preguntó, ¿me conoces? Y Policarpo le dijo, sí, reconozco en ti al primogénito de Satanás.
Wow.
Me imagino que hoy en día dirían que Policarpo no tenía misericordia y que Policarpo hacía juicio. Claro. Así que muchos hoy en día le pondrían un pleito a nada más y nada menos que a alguno de los padres de la iglesia más ilustres. Así si yo es. Doy esa respuesta a alguien y le digo, tú eres el primogénito de Satanás, me imagino que acaban conmigo claro. llamándome inmisericorde. Pues bueno, pues esto nada menos que salió de la boca del santo Policarpo, que cuando lo fueron a morir, que le dijeron que renunciara a Cristo, adelante a la hoguera, dijo, 80 años lo he servido y él ha sido bueno conmigo, ¿cómo voy yo a negarlo en mi ancianidad? Uh-huh. Pero era un hombre que sabía muy bien poner las cosas en su sitio. Y cuando había que dar una buena reconvención, la daba sin pensarlo dos veces. Me imagino que Marción no se esperaba esta respuesta.
Claro, indudablemente.
Pues, como todos los demás autores antiheréticos, Ireneo fue un hombre que escribió contra Marción. Definitivamente, si nos cuenta esta historia, ya tú podrás imaginarte. Ireneo fue un gran escritor antiherético. Marción, aparte de lo que hemos hablado ya de lo que él decía, se caracteriza por la mezcla de ideas cristianas y paganas, todo mezclado en una misma cosa. El concepto de la divinidad que él tenía era totalmente gnóstico, porque supone una distinción entre el Dios bueno que vive en el tercer cielo y el Dios justo que es inferior a él. Y el mismo carácter gnóstico se encuentra en Marción en la cosmología. O sea, el segundo Dios que creó el mundo y al hombre no es sino algo que él llama un demiurgo. Uh-huh. Una especie de semidios. Y eso es teoría totalmente gnóstica que inclusive en el día de hoy la gente que está en metafísica y está en teosofía la siguen utilizando este tema.
Cosa que hasta ahora sigue
vigente. Sí. Es que la nueva era, con sus bases de la teosofía. Un día vamos a tener que hacer un programa de la nueva era. No lo hemos hecho, ¿no?
Hace varios años.
Pero hace muchos años, ¿eh?
Sí.
Pues la nueva era, la teosofía, la metafísica, todo eso es gnosticismo. Es gnosticismo moderno. Él decía, los gnósticos, el gnosticismo, que era la opinión también de Marción, Según él, el segundo Dios no creó el mundo de la nada, sino que lo formó de la materia eterna. Y esa materia eterna es principio de todo mal. Por eso que te acuerdas que el marcionismo decía, no, tenemos que separarnos del mundo, porque todo esto se acaba, todo esto es malo. Todo, y créelo o no, Lutero tenía mucho de esa teología. Porque Lutero decía que el hombre era malo y seguía siendo malo. Nacía malo, se moría malo. Que solamente la justificación de Jesucristo era lo que hacía al hombre salvo. Por eso Lutero decía que el hombre no podía hacer obras buenas. No importaba qué obra hiciera el hombre, siempre era mala. Contrariamente a la doctrina católica, que es totalmente opuesta, la doctrina católica dice que en el bautismo nosotros somos regenerados por la gracia bautismal. Y podemos ser realmente buenos. Por eso podemos hacer obras buenas. No por nuestra naturaleza, sino por la gracia que nos regenera a nosotros. O sea que tú ves que Lutero tenía un poco de doctrina de Marción también. Marción decía, el mundo, malo. No tiene arreglo. ¿Por qué? Porque fue creado por un Dios mediocre de una materia mala. No tiene arreglo. La cristología de Marción también dice que Cristo no es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, ni tampoco nació de la Virgen María. Por la sencilla razón, decía él, que ni nació ni creció. Sí, ya, qué bueno que los que nos escuchan no te pueden ver la cara. Dice, ni siquiera en apariencia. Él dice que en el año 15 del reinado de Tiberio César, se manifestó de repente en la sinagoga de Cafarnaum.
O sea, como que se apareció como
un... Se apareció, que no nació ni creció, que un día apareció en la sinagoga, entró y ya se acabó. A partir de ese momento, dice Marción, que tuvo apariencia humana y que conservó esa apariencia humana hasta su muerte en la cruz. Pero en realidad no era un hombre. Tenía apariencia de hombre, según él. Y dice, derramando su sangre, redimió todas las almas del poder del demiurgo, del Dios que creó el mundo y lo creó malo. Dice, cuyo reino destruyó con su predicación y con sus milagros. Aquí aparece otra idea gnóstica. Según Marción, la redención afecta solo al alma, no al cuerpo. El cuerpo sigue siendo malo. Y esto también tiene un sabor a luteranismo y a calvinismo. Todo esto, ¿cree que no? Según Marción, el cuerpo sigue sujeto al poder del demiurgo que lo creó. O sea, del Dios que creó el mundo y lo creó malo. El Dios del Antiguo Testamento. Dice que el cuerpo sigue estando sujeto a esta identidad de Dios. Y Marción no cree que tiene necesidad de explicar el origen de su Dios, ni le explica por qué entonces la necesidad de una muerte en la cruz, porque no tiene sentido si son dos dioses. ¿Qué tienes tú que redimir lo que hizo otro?
Claro.
¿No? Y para cómo no eres ni hombre, tienes figura de hombre solamente. Pero él no da ningún tipo de explicación teológica de estas contradicciones que tiene coherencia en nuestra fe católica. Se diferencia, Marción, sin embargo, se diferencia de otra de la mayoría de los gnósticos en que no escribió ningún evangelio. ¿Te acuerdas que todos estos gnósticos empezaron a escribir evangelios? El evangelio de Judas, el evangelio de Santo Tomás, el evangelio de María Magdalena, empezaron a escribir cantidad de evangelios. Marción no escribió ningún evangelio, y aunque despojó al Nuevo Testamento de muchos pasajes y rechazó completamente el Antiguo Testamento.
¿Y los escritos de Juan, de Lucas, de Mateo?
Es que acuérdate que en esa época el canon bíblico todavía no estaba completo. Estamos en el siglo II, hasta el siglo IV, V, no sé, el Concilio de Roma no establece los libros. Parece que en ese momento lo que él conocía en el mundo griego era el Evangelio de San Lucas, escrito para los griegos, y las epístolas de Pablo, que estaban traducidas al griego. Y parece que estos son los libros que él tenía, o por lo menos fue los que usó. Como no había un canon específico, fue lo que él usó. Él estaba convencido de que los judíos habían falsificado el evangelio original de Cristo. Por eso que desecha todos los demás evangelios. Por eso coge el de Lucas, que es griego. Porque él decía que el de Mateo, que era judío, el de Marco, que era judío, el de Juan, que era judío, estaba falsificado porque metieron elementos de la doctrina judía dentro de eso. Parecido a algunos dentro de la iglesia hoy que dicen que hay que interpretar los evangelios porque no había grabadora para grabar lo que Cristo dijo.
Así es.
Más o menos. Fíjate que todo esto que estamos viendo hoy en día en la iglesia y fuera de la iglesia tiene un tremendo sabor de gnosticismo disfrazado. Él también decía que los enemigos de San Pablo llegaron a corromper inclusive las epístolas. Por eso, todo lo que tú me preguntabas, Marción eliminó el Evangelio Mateo, de Marco, de Juan, y rechazando lo que él llamó interpolación judía del Evangelio de Lucas, que también quitó. De San Pablo excluyó las epístolas pastorales, la de Timoteo, la de Tito, y por supuesto, una epístola, ¿qué tú crees que epístola de Pablo eliminó totalmente? ¿No te ocurre?
No, la verdad que no.
La carta a los hebreos.
Ah.
Si él dice que los hebreos falsificaron del evangelio, eliminó totalmente la carta a los hebreos. Colocó en primer lugar la carta a los gálatas. Como en la Gálatas San Pablo dice que la ley no importa. Que le dice Gálatas, insensato, tan rápido se han caído de la gracia para meterse en la ley de nuevo. Claro, esa epístola le convenía. Y le cambió el nombre a la epístola a los Efesios. Le puso el nombre la carta de la epístola a los laodicenses. Él hizo, bueno, toda esta revisión del Nuevo Testamento, y a estos documentos agregó un libro de él que se llama Antítesis, entre los libros sagrados de ellos. En él, explicaba todos los pasajes, lo que acabamos de hablar, del Dios malo de los judíos y una crítica a los hechos de los apóstoles. Marción verdaderamente fue un cáncer en la iglesia primitiva, en el siglo II, porque como tenía un culto, la liturgia igual que la católica, y tenía obispos, presbíteros y diáconos, pues la gente iba, mucha gente no se daba cuenta que no era, pensaba que era católico.
Que era católico, claro.
Que era católico. O sea que fue bien grave esta herejía que la iglesia se encontró. Lo primero, como te dije, suerte que no duró mucho. Vaya, dura mucho para la iglesia. Si tú y yo hubiéramos estado vivos en esa época, sí nos hubiera durado mucho porque nos hubiéramos muerto dentro de la existencia de la herejía.
Claro.
Porque la herejía se acabó como en el siglo VI. Pero no, siendo la iglesia 20 siglos,
años.
Siendo la iglesia 20 siglos, pues no duró mucho.
Claro.
Pues siguieron habiendo cultos marcionistas en la iglesia como hasta el siglo VI, VII, aunque muy disminuido y muy ya, después que ya la iglesia terminó las persecuciones y tuvo un cuerpo doctrinal, y pudo haber concilio, ya el marcionismo prácticamente quedó totalmente desprestigiado.
¿De dónde dijiste que era Marción?
Marción era de un lugar de Turquía por las inmediaciones del Mar Negro, del Ponto, lo que se llama el Ponto, que estaba cerca del Mar Negro, de la costa del Mar Negro.
Porque tiene mucha, diría yo, que tendría como que influencia griega, ¿no? El hecho de tener
dios
y semidioses.
Pero acuérdate que toda esa parte era griega. Acuérdate que Alejandro Magno llevó la cultura griega, toda esa área, todo lo que es Siria, todo lo que es Turquía. Hoy todo eso era de cultura totalmente griega. Apeles fue el discípulo más importante de Marción. Tertuliano nos dice que vivió primero con Marción en Roma, después tuvo una desavenencia con Marción, se fue para Alejandría y después más tarde volvió a, a Roma. Y el adversario literario de Apeles escribe esto que es muy interesante. Dice, por eso ellos, los seguidores de Marción, los marcionistas, están en desacuerdo entre ellos mismos, sosteniendo pareceres incompatibles. Uno de su grey, Apeles, venerado por el género de vida que lleva y por su edad avanzada, admite un solo principio, pero dice que las profecías provienen de un espíritu enemigo. A ellos le persuadieron los oráculos de una doncella poseída llamada Filomena. Pero otros, entre ellos el propio Marción, introduce dos principios. A esta escuela pertenecen Potinio y Basilico. Estos siguieron al lobo del Ponto, que así llama Marción, siguiendo como él, incapaces de percibir la división de las cosas, y recurrieron a una solución simple, estableciendo pura y simplemente dos principios. Otros, aún pasando un error todavía peor, suponen la existencia no ya de dos naturalezas, sino de tres. Su jefe y director fue Cinero, como aseguran los representantes de esa escuela. Mira tú qué interesante, con eso terminamos hoy. Como pasa hoy en día con los protestantes. Sí. Ellos se dividieron. Enseguida los discípulos de uno sacaron doctrinas diferentes y se separaron de los otros. Y después los discípulos de los discípulos que se fueron, se separaron y ya no contentos con la doctrina, inventaron otra doctrina. Eso es lo que le pasa a los que se apartan de la iglesia que tiene la promesa de Dios. Así como en Israel, Judá tenía la promesa que iba a estar presente cuando viniera el Mesías a recoger la corona y el cetro, según Génesis 29, en la nueva alianza, quien tiene la promesa que va a estar presente cuando venga el Mesías por segunda vez, es la iglesia fundada sobre Pedro. Por eso, todo lo que, desde Marción, desde el siglo II, todo lo que se separa de la iglesia, le entra ahí el libro, la maldición de la subdivisión. Comienzas a dividirse. Un pastor hoy se va de una iglesia y a los 8 o 9 años, alguien de su iglesia se va a salir de su iglesia y la va a dividir. Y esa historia se va a repetir y se va a repetir hasta el infinito. Porque no tienen la promesa de Dios. Queridos hermanos, queremos invitarlos al retiro del Ministerio Católico Siloé en la Abadía Benedictina de San León Magno, también conocida como San Lío, al norte de Tampa. Este retiro, nosotros hacemos dos retiros al año, uno de retiro en diciembre, otro retiro en mayo. Este retiro va a ser el Long Weekend de mayo, el Memorial Day en mayo. Vamos a salir el viernes 26 de mayo a las 3:30 de la tarde. Va a salir los autobuses del terreno del seminario menor, ahí en el 87, al lado de San Brennan's, regresando la tarde del 29 de mayo. Retiro en el monasterio benedictino, hacemos laudes completas, vamos a la misa con los monjes y yo doy la charla de crecimiento espiritual. Tenemos oración de sanación, de liberación, de adoración, tenemos adoración del Santísimo. Ya llevamos, creo que este año que viene ya cumplimos 20 años yendo dos veces al año a este monasterio. Father David nos dijo que él cree que había sido en el 97 que fuimos por primera vez a este monasterio, dos veces al año. Así que si estás interesado en el tema, créeme, siempre es de crecimiento, de profundo crecimiento espiritual. Y lo único que le digo a las personas es que la persona vaya con espíritu de recogimiento. Esto no es un picnic, esto no es una fiesta, esto no es para compartir, esto es para tener un encuentro con el Señor. Si estás interesado, llama al 305-303-1340 y te darán la información. 305-303-1340. Que el Señor los bendiga.